A Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris, soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Florida, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Sudamérica. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como un medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata en los Estados Unidos, usted puede llamar al 988 o ir al centro de urgencias más cercanos. En otros países, por favor, familiarícese cuál es el número de emergencia o los centros de atención de emergencia en caso que usted necesite ayuda. Bienvenidos a Redescubrir Esperanza con Luz. La temporada 2, podcast número 6. Hoy estaremos hablando sobre la autoestima. La autoestima últimamente, en los últimos años, ha sido un tema de controversia, porque como todos los seres humanos, a veces nos vamos a los extremos. O nos queremos muy poco o nos queremos demasiado. Se ha confundido que la autoestima se haya convertido en un tema donde utilizamos mensajes demasiado positivos, especialmente en nuestros hijos, donde cuando las personas se aman demasiado, si existe algo así, se pueden convertir en personas arrogantes, creyentes de que se merecen todo. Pueden convertir en personas egocentristas, egoístas. Yo no llamaría eso autoestima. Yo simplemente diría que es una distorsión del verdadero valor que tengo como ser humano y mi rol o papel que tengo en la humanidad. Por eso hubo un movimiento bastante grande de mejorar o tratar de incrementar la autoestima en los niños, pero se convirtió en una herramienta donde se empezaron a crear valores que no son verdaderamente útiles. Como como les dije antes, el egoísmo y el pensar que soy el centro del mundo y que me merezco absolutamente todo. Hoy trataré de centrar un poco qué verdaderamente es la autoestima, de dónde viene, cuál es el papel que tiene en nuestra percepción de nosotros mismos y percepción de otros. ¿Y cómo puedo ayudarme a mí misma? ¿Cómo la autoestima es una herramienta que me puede ayudar a darme la confianza y la seguridad para navegar las diferentes etapas de mi vida? En la autoestima, ¿cuál es la definición? Pues tratemos de definirla un poco mejor. La seguridad que tengo de cuál es mi valor como ser humano, ¿ok? Y psicológicamente es un factor bastante positivo en la vida. Muchas veces la autoestima está correlacionada con buenas relaciones, la satisfacción que tengo en la vida, la motivación que tengo para avanzar, ¿ok? Como les dije antes, se puede ir a extremos, pero vamos a tratar hoy de mantenerlas en el centro, en el balance que es útil y saludable. La autoestima comienza desde que empieza a construirse desde que somos niños. Depende mucho de la relación que tengamos con aquellos adultos, cómo nos ayudan a formar una mejor imagen de lo que soy. Si tengo un ambiente familiar donde hay expectativas poco realistas, hay poco contacto emocional, hay demasiadas demandas que pueden estar fuera de mi perfil de desarrollo. Es decir, los padres esperan que los niños se comporten como adultos cuando el desarrollo del cerebro del niño no está listo, se les da demasiadas responsabilidades que están fuera de su perfil esperado de desarrollo, perfeccionismo, críticas, no hay el balance entre disciplina y amor. Entonces se puede crear una imagen de que no soy lo suficiente, que no valgo a no tengo ningún valor como persona. Los niños tienen una particularidad que cuando algo sucede en el ambiente, algo que ellos no pueden entender y muchas veces algo negativo, ellos se culpan a sí mismos. De pronto no hice lo suficiente, de pronto no he sido lo suficiente bueno, no tengo ningún valor. Y pues empiezan a internalizar esos conceptos, lo que hace que crezcan con una imagen de sí misma bastante baja. Como les dije en la introducción, a veces nos vamos al extremo de que tú eres lo máximo, que no hay nadie como tú, y el constante uso y no el balance de lo que se debe corregir, se puede crear que la persona tenga un concepto de sí mismo exagerado y también se convierta en algo que distorsione cómo se ve la persona, cómo se ve el niño, ¿okay? Cuando se encuentra con obstáculos, como todas las personas en el mundo, se puede esperar que otras personas se lo arreglen o intervengan porque se lo merecen, ¿ok? Porque no han entendido que existe una responsabilidad personal por las cosas que yo hago, sino porque soy tan perfecto, espero que las otras personas me lo arreglen, ¿ok? Entonces, esa es más o menos el origen del autoconcepto, de cómo me veo a sí mismo. Según los estudios, sigue evolucionando desde que somos pequeños. La autoestima se continúa perfeccionando con la edad y según los estudios llega a su máximo avance a los 60 y después otra vez empieza a deteriorar. Con la pérdida de la independencia, con ciertos cambios de la vida en la edad avanzada, la autoestima se puede otra vez deteriorar. Por eso siempre, desde el principio, es bien importante el apoyo social, los círculos sociales, para poder navegar las diferentes etapas de la vida. ¿Ok? Estas creencias básicas que empezamos a desarrollar desde la niñez, que empezamos a desarrollar a través de nuestros familiares, amigos, maestros, porque la escuela y los colegios tienen gran influencia en la vida de los niños, los amigos. Por eso es que el acoso, el bullying en las escuelas es un tema que tiene que ser manejado, no se puede ignorar, no solo se le puede decir al niño, ay, simplemente ignórelo. Necesita tener una solución social, una solución donde los diferentes sistemas intervengan para parar este tipo de fenómeno que afecta profundamente a los que son víctimas y a los que observan. Okay. En un podcast futuro voy a dedicar un poco más tiempo sobre los efectos del acoso, y no solo en el acoso en las escuelas, sino los acoso en los trabajos, acoso en las calles, acoso a cualquier nivel que afecta la visión de lo que soy y la visión de cómo me relaciono con las otras personas. Como les decía, en la autoestima se empiezan a crear estructuras donde mis valores y principios empiezan a tomar un poco más de forma basado en mi ambiente. Y estos, seguramente ustedes han escuchado el término que yo veo la vida, veo a las personas a través de lentes, ¿verdad? Estos lentes determinan cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con otras personas. Sí, son las creencias básicas que yo utilizo para tomar ciertas decisiones. Es completamente normal que yo trate de poner a personas en cajas, en categorías, porque mi cerebro tiene que entender qué es lo que está pasando. El cerebro no se siente cómodo sin entender, sino hasta que encuentre una solución. Entonces, estas creencias básicas me ayudan a determinar cómo veo a las otras personas, si las veo como peligrosas, si las veo como si puedo tomar riesgos en relaciones o tengo que mantener mi distancia porque he sido maltratado, he sido traicionado. Y también cómo me veo a mí mismo. La visión de mí misma, no solo, o sea, los lentes no solo es para ver a otros, sino para verme a mí mismo. Si soy digna, si soy lo suficiente, si tengo algún valor, si soy una mala persona, si de pronto hay algo raro conmigo, si me merezco que alguien se acerque o no se acerque. Entonces, a veces tenemos que empezar por allí. Tenemos que empezar a analizar cuáles son mis creencias, cuáles son aquellas valores que están ayudando o no ayudando a mirar el mundo que me rodea y a mirarme a mí mismo. Después de esta breve pausa, vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo empezar a trabajar e identificar de pronto errores de pensamiento que se han creado por las diferentes experiencias que he tenido desde mi niñez hasta el presente y que están muchas veces impidiendo que tenga una relación saludable con mí mismo y una relación saludable con otros. ¿Cómo sé que mi autoestima, mi concepto, mi autovalor, cómo me veo a mí mismo es pobre, saludable o exagerado? ¿Okay? Primero que todo, tener esa confianza en mí misma no quiere decir que soy arrogante, que veo a las demás personas por debajo de mí misma. O sea, esa es la primera diferencia. Si yo no veo, me veo a mí misma con compasión, con gracia, con aceptación de lo bueno, de lo malo, y no soy capaz de ver a los otros con lo mismo, recuerden los lentes, entonces allí tengo un problema que puede ser un problema de cómo me veo a mí mismo, que me veo demasiado inflado y por eso soy arrogante y humillo a las otras personas o no les doy el valor a las otras personas, no los trato con la misma, con compasión, ¿okay? A veces sucede con el perfeccionista, de como yo espero de mí mismo de ser perfeccionista, porque detrás del perfeccionismo es el miedo, ¿verdad? Y lo he repetido en varias ocasiones. El perfeccionismo tiene expectativas irracionales de sí mismo y tiene expectativas irracionales de otros. Y muchas veces es porque hay un concepto bajo de mí mismo. La persona que tiene una autoestima, un concepto de sí mismo saludable, no le da miedo que recibir, por ejemplo, recomendaciones, ¿verdad? No se siente intimidado porque otra persona dice, hey, te puedo dar ciertas recomendaciones. Se puede escuchar, pero no se escucha como crítica y no se toma en forma personal, ¿verdad? Tampoco está constantemente buscando complacer a otros o buscar la aprobación de otros. Otra vez, si lo estoy haciendo, es porque no considero que tengo el valor suficiente y necesito esa confirmación que sí lo soy por parte de esas personas, o tengo que adaptar mi comportamiento, tengo que adaptar mis valores para lograr la aprobación de otros. No tengo miedo al conflicto. El conflicto no son peleas. El conflicto es poder expresar, de pronto es mi frustración, expresar mis ideas de desacuerdo en una forma racional, en una forma donde estoy buscando la solución y no simplemente expresar lo que pienso porque eso soy yo, ¿ok? La persona que tiene una visión de sí mismo saludable, una imagen de sí mismo saludable, no se siente incómodo colocando límites. Límites son barreras, pero son límites saludables. No son barreras porque tengo miedo a que otras personas se acerquen, sino son los límites, es el filtro que yo utilizo para presentar mis valores y principios, y el que quiera respetarme no tiene que aceptarlos, solo tiene que respetarlos. Los puedo mantener en mi círculo. Si una persona está tratando de cambiar mis valores y principios y yo no estoy dispuesto, entonces son personas que no necesito en mi círculo cercano. Y no tengo miedo de expresar mis valores y principios porque no estoy buscando complacer a nadie o buscar la aprobación a nadie. Puedo expresar mis necesidades y mis opiniones. No soy una persona que estoy tratando o que estoy forzando a nadie. Porque recuerden que cuando yo tengo una imagen de mí mismo saludable, también tengo la capacidad de compasión y gracia de los otros. Así que no tengo por qué forzar a nadie a que crean lo que yo creo, simplemente expreso lo que yo pienso. No tiene miedo a que de pronto las cosas no salgan a su forma, a su manera. Yo planeo, yo puedo tratar de implementar un plan, pero si no salen, otra vez, no es reflejo de mí como persona. De pronto tengo que ajustar ciertas cosas, de pronto necesito más apoyo. Muchas cosas empiezo a explorar, pero no comienzo por atacarme a mí mismo o a mí misma como persona, porque no tiene que ver nada conmigo como personal. Mi desarrollo profesional, mis relaciones, mis hijos, inclusive mis hijos, no tienen nada que ver en quién soy yo como persona. Yo hago lo que mejor se puede. Y mis hijos, especialmente después de los 18, o sea, yo implemento mi disciplina, implemento todo lo que tengo que hacer. Pero especialmente después de los 18, yo trato a mis hijos como adultos y ellos no se convierten en un reflejo de mí. Por eso yo no manipulo, por eso yo no trato de que hagan cosas, porque no es un reflejo de mí como persona, sino es un reflejo de ellos como persona. No, una persona con una estima saludable no tiene miedo a que a veces tenga que dar un paso atrás para evaluar qué es lo que está pasando. No se siente inferior y se aceptan a sí mismos. O sea, todo es basado en cómo me veo a mí como persona, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis cualidades. Y lo que tengo que ajustar, lo ajusto. Yo no me encierro en que soy así y sin importar cómo afecta a los demás. Me estoy creciendo y con cada experiencia de mi vida, yo enriquezco mi autoimagen, enriquezco mi relación consigo, con mí mismo y enriquezco mi relación con los demás. Empiezo a entender más cuál es mi rol y mi papel en este mundo. Para aquellas personas que están tienen alguna práctica espiritual, es encontrar el por qué estoy en este mundo, cuál es la razón para estar en este mundo conectado con otros, que no siempre van a ser objetivos individuales, pueden ser objetivos familiares, pueden ser objetivos sociales. Todo eso se va enriqueciendo con la experiencia y con la edad. Y mi grupo de apoyo me ayuda a la exploración saludable de esos objetivos. Tomemos otra breve pausa y vamos a empezar voy a empezar a mencionar ciertas herramientas que ustedes pueden implementar para evaluar o mejorar o de pronto con las personas que ustedes conocen, para que puedan empezar a evaluar cuál es el estado, mi autoestima y qué cosas puedo cambiar y cómo las puedo cambiar. Regresamos en unos segundos. Lo primero que tengo que hacer es saber quién soy. Una de las preguntas que las personas, los clientes o pacientes que veo en mi práctica, a veces se sorprende cuando le evaluamos, es esa pregunta. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus cualidades? Muchas veces no nos ponemos a pensar porque estamos a veces pensando que mis fortalezas y cualidades están ligadas a lo que hago, están ligadas a mis éxitos, que es una definición personal, que está ligada a cómo reaccionan las personas, están ligadas a la aprobación de otras personas. Pero si me pongo a pensar yo como individuo, ¿cómo puedo empezar a mirar o evaluar cuáles son mis fortalezas y cualidades? Usted puede buscar por internet y puede poner una lista y también en las notas les voy a dar un enlace donde pueden encontrar un listado de cuáles en general son las fortalezas de las personas. Usted empieza a identificar cuáles son las suyas. Okay, hágase esta pregunta. ¿Qué cosas hago bien? ¿Qué hago bien? Yo sé que no estamos hablando de que la aprobación de las otras personas, pero otras personas dicen, oye, tú siempre eres tan relajada o tú eres siempre tan tranquila. O cosas como esas. ¿Qué comentarios hacen todas las personas? No como buscando aprobación, sino a veces las otras personas ven cosas que nosotros mismos nos vemos en nosotros mismos. ¿Qué obstáculos he superado? Especialmente en los momentos difíciles. Es cuando las fortalezas salen. Puedo mantener la cabeza tranquila en momentos de crisis. Soy de las personas que corre hacia el peligro cuando otros están corriendo para alejarse del peligro. Me preocupo de cómo servir a los otros o de darle tranquilidad a los otros. Busco cómo ayudar. ¿Qué lo hace único? Todos somos únicos. Inclusive los gemelos con un material genético completamente idéntico. Si usted los mira, son totalmente diferentes. Vienen del mismo mamá, de la misma mamá, del mismo papá. Y aún así son entidades únicas. ¿Qué lo hace a usted único? ¿Qué es lo que usted valora más? ¿Cómo he hecho feliz a otros? Algunas personas tienen un poder de sacrificio no porque se sienten menos, sino porque no son egoístas, porque simplemente no les importa dar, pero no porque no se sientan valorados para darse a sí mismos. Recuerde que siempre estamos hablando de ese balance. Hágase esas preguntas. Pregúntese a sí mismo, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis cualidades? Como les dije al principio, nuestros lentes, la forma en que vemos a las personas, nos vemos a nosotros mismos, muchas veces viene de cómo hemos sido criados, de nuestras experiencias. Y desafortunadamente, a veces todos tenemos patrones de pensamientos basados en valores y en principios. A veces esos patrones, como están distorsionados, se vuelven que no son saludables y me impiden tener una relación sana. ¿Cómo cuáles? Ignorar lo bueno. Usted pone más intención a las cosas, atención en las cosas malas, ignora cuando sucede algo bueno. ¿Ok? Usted, por ejemplo, sacó un 90 en un examen. En vez de enfocarse en el 90 y celebrar en el 90, se fija en el 10%. No celebra lo bueno, sino simplemente se enfoca en lo malo. Exagerar las cosas. Usted le da demasiada importancia a las cosas pequeñas y hace que algo un poco malo parezca como la peor cosa del mundo. No tengo permiso de ver a mis amigos el viernes. Mi vida es terrible. Mi vida se acabó. Cosas triviales las convierto y empiezo a darme esos mensajes y a repetir esos mensajes que mi vida no tiene ningún valor. Adivinar el futuro. Pensar que usted sabe lo que ocurrirá en el futuro y que será algo malo. O sea, no solo que usted sabe lo que viene, que nadie lo sabe, solo Dios, pero que ese futuro es negro. Estoy seguro que nadie vendrá a mi fiesta de cumpleaños. Puede que pase. Me pasó una vez, pero no fue el fin del mundo. ¿Ok? Leer la mente. Me pasa mucho con adolescentes. Porque en la adolescencia, como les digo, hay que saber exactamente cuál es la etapa de desarrollo. Y en la adolescencia, los adolescentes quieren pertenecer a un grupo. Los adolescentes quieren ser aceptados. Es completamente normal. Entonces, muchas veces sucede que empiezan a, si me están mirando es porque me están criticando, porque soy muy fea, porque me están pensando esto, porque me están criticando, y crean un patrón de ansiedad que constantemente están evitando medios sociales. Y eso también sucede mucho porque pasan demasiado tiempo en ambientes virtuales donde pierden todas habilidades sociales. Entonces empiezan a pensar que todo el mundo los critica y empiezan ellos a aceptar que saben lo que otras personas están pensando de ellos. Y siempre es negativo. ¿Ok? Tener una creencia negativa sobre usted mismo y pensar que aplica todo lo que hace. Soy un estúpido, todo lo que digo es una tontería. Entonces, por eso no hablo, porque pues, ¿para qué hablar si soy una estúpida? Entonces, es ese mensaje negativo que constantemente me estoy repitiendo. Es como les dije en el extremo, pensar que usted hace toda la perfección o de lo contrario no es bueno. Si no tengo el 100, no soy inteligente. O es todo o es nada. Si no hago ejercicio los 7 días a la semana, ¿para qué hacerlo si tiene que ser todo o nada? Se culpa a sí mismo de cualquier cosa que salga mal. Incluso si no tiene nada que ver con usted. Mi amiga está triste hoy. Seguramente hice algo. Todo se convierte en usted es el centro, pero es el centro negativo. Creer que los sentimientos son reales. ¿Cuántas veces nos han dicho, ah, siga su corazón? Toda la vida, ¿verdad? Siga su corazón. Siga lo que siente. Desafortunadamente, los sentimientos no son siempre la mejor fuente de información para tomar decisiones. Y si no lo ha escuchado, lo expliqué antes en un podcast sobre cómo lograr metas. Los sentimientos son sentimientos, no son buenos, no malos, tienen un valor. Pero el hecho de que yo sienta algo no quiere decir que tenga que aceptarlo como realidad. El hecho de que hoy me sienta fea no quiere decir que soy fea. O si el hecho de que me sienta hoy que soy una mala persona quiere decir que todo el tiempo soy una mala persona. ¿Okay? Rompa el mito y rompa el ciclo de seguir sus sentimientos para tomar decisiones. La toma de decisiones toma un poco más de proceso, involucrar la razón, involucrar tiempo. Por eso las decisiones impulsivas no son siempre buenas a menos que sea para salvar su vida. Todo lo que usted incluya en su vocabulario debería. Debería es una palabra que no tiene ningún valor. Las personas siempre deberían ser amables conmigo. Creo un sistema de valor que no es realista. Todas las personas deberían ser honestas. Sí, todas las personas deberían ser honestas. Pero tengo bien claro que no todos lo son. No espero que todos lo son. Yo espero para confiar en alguien, espero conocer la persona. No entro con la presunción de que todos deben actuar como yo actúo o que tienen los mismos valores y principios que yo tengo. Eso me puede causar demasiados problemas porque como tengo la expectativa de que todos son como yo soy, que todos piensan como yo pienso, cuando me encuentro con alguien diferente y recuerde que todos somos únicos, así que inclusive en familias, todos los días usted se va a encontrar con alguien que no es como usted, pero si usted espera que sean como usted, que piensen como usted, entonces siempre se va a encontrar con conflictos, constantes conflictos de que las personas no son como usted, inclusive en familias. Valores y principios, los padres los enseñan a todos por igual, pero cada uno de nosotros acepta y desarrolla su propio sistema, su propia cultura. Así que si usted ha encontrado que de pronto ha habido algunas deficiencias en la imagen que usted tiene de sí mismo o de sí misma, empiece a evaluar cuáles son sus principios, cuáles son sus creencias, cuáles son sus fortalezas, cómo usted crea y utiliza esas fortalezas en forma diaria, en sus relaciones personales, en sus relaciones sociales. Si está buscando la aprobación de otras personas, si esa es la única forma en que usted se siente bien de sí mismo o de sí misma, cuando recibe la aprobación de otras personas. Entonces es un momento en que usted puede y sería bueno que usted reevaluara exactamente cuál es la visión que usted tiene de sí misma, la imagen que tiene de sí misma, de sí mismo, porque posiblemente o usted se está poniendo por demasiado bajo, creyendo que no tiene un valor, o usted está creyendo que usted es la única persona que tiene valor y usted ignora, humilla o degrada a otros. Bueno, amigos, otra vez, busquen en las notas. Allí hay unos enlaces donde les estoy dando la información y las herramientas para que en su momento individual ustedes puedan utilizarlas y empezar a por lo menos a evaluar cómo se ve a sí mismo, cómo se ve a sí misma. Espero que tengan una semana estable, tranquila, y nos veremos y hablamos la próxima semana. Hasta luego.